Y entrando en materia, vamos a estar el día de hoy en Mateo 11. Pero antes de leer y de entrar a detalle, sí me gustaría que oráramos y dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo y que nos transforme. Padre, como todos los días, Señor, agradecemos todas tus bondades, tu gracia, tu misericordia, Señor, que nos extiendes todos los días a cada uno de tus hijos. Pedimos de tu dirección, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele a este Jesús, a este Mesías, el que había de venir, que a través de tu palabra tú nos ayudes, Señor, a despejar cualquier duda que pudiera haber en nuestro corazón, que tú nos afirmes en la fe, que podamos ver al glorioso Hijo de Dios en Jesús, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser no solamente afirmado y fortalecido, sino también transformado en la semejanza de Cristo, y que tú te lleves la gloria en todo esto, Señor. Al final de cuentas, es tu obra. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar entonces en Mateo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 19. Y rueguen al Señor que me alcance el tiempo, ¿ok? Porque vamos a empezar entonces del verso 1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y no lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Familia, si tú recuerdas el capítulo 10, fue muy específico. Todo el capítulo 10 habló básicamente del envío. Jesús está enviando a los discípulos, escoge a sus discípulos, los está enviando, les está dando instrucciones y les da instrucciones acerca de su misión a corto plazo en Israel, y también les da instrucciones de su misión a largo plazo hasta los, ahora sí que hasta el último rincón de la tierra. Y les habla acerca de la persecución que vendría, de los obstáculos que surgirían. Y Jesús termina animándoles, diciéndoles que Él va a estar con ellos, que a pesar de la persecución hay recompensa. Sin embargo, a partir del capítulo 11 tenemos dos capítulos, el 11 y el 12, que no son como que, aparentemente, no son como que muy claros en cuanto al tema. Pero en realidad lo que vamos a ver en capítulo 11 y 12 es la percepción acerca de Jesús de diferentes grupos de personas. Y comienza aquí con los mensajeros de Juan el Bautista. Y lo que va a suceder es que en este capítulo Jesús va a responder a la pregunta de unos discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Él responde esa pregunta acerca de su identidad, lo que va a suceder es que Jesús va a hablar de su identidad y después va a usar esa respuesta para defender la identidad de Juan. Va a hablar de quién es Juan el Bautista y a la vez va a confirmar quién es Jesús. Jesús se va a presentar como el Mesías, el que había de venir. Así que lo primero que vemos aquí es un cambio en el escenario. Vemos allí en el versículo 1, dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Si se fijan, en realidad aquí no nos dice nada de los discípulos que fueron enviados, no nos dice cómo les fue, no nos dice que regresan, no nos da detalles. Simplemente en el capítulo 10 dice que los escoge, que les da instrucciones para que vayan, pero no nos da detalles de lo que sucede. Sin embargo, lo que está haciendo Juan en el versículo 1 es simplemente cambiando la escena, y entonces se enfoca en el versículo 2 en la persona de Juan. Juan el Bautista nos dice aquí en el versículo 2 que al oír, él estaba en cárcel, dice el verso 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora quiero que veas esto. Juan está en prisión. Para este capítulo 11, aparentemente Juan ya llevaba tiempo en prisión. Si tú recuerdas, en el capítulo 4, Mateo nos describe cómo Juan había sido encarcelado. En Mateo 4, verso 12, dice que cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Entonces, desde el capítulo 4 sabemos que Juan está encarcelado. Todavía no sabemos bien a bien por qué, pero nos vamos a adelantar poquito. Y si vas al capítulo 14 de Mateo, allí a partir del versículo 1 nos dice que por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él, porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y lo había puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de hermano de Felipe, de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Así de que Juan va a la cárcel por decir la verdad. Juan estaba condenando a Herodes porque vivía con la mujer de su hermano, y entonces Juan es llevado a prisión y posteriormente ejecutado, como vas a ver en el capítulo 14. Pero para el capítulo 11, lo que sabemos es entonces que Juan ha estado por algún rato en prisión. Ahora, no te olvides que Juan comienza en el evangelio anunciando la venida de Jesús. En varios de los evangelios, en los sinópticos, se menciona a Juan como el precursor. En caso de Mateo, en el capítulo 3, se nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba anunciando la venida del Mesías. Así que Juan está en prisión. Juan escucha, dice allí el versículo 2, al oír los hechos del Cristo, al escuchar lo que Jesús estaba haciendo, el enviado de sus discípulos a preguntar: ¿eres tú o tenemos que esperar a alguien más? Ahora, la pregunta es: ¿por qué Juan está dudando? Juan está dudando porque él quiere intencionalmente hacer que sus discípulos vayan y pregunten, porque fíjate en este detalle, todavía había discípulos de Juan. Jesús ya tenía su ministerio, Jesús ya tenía un grupo de seguidores, él ya había comisionado algunos para que fueran a predicar en su nombre, pero Juan seguía teniendo discípulos. Así de que Juan estaría pensando: ¿voy a mandarlos para que se conviertan en discípulos de Jesús? ¿O Juan realmente tenía una duda? Y esto es importante, porque lo que podemos aprender aquí es que Juan era humano, al igual que Elías. ¿Te acuerdas? Y Juan, imagínate, él predicó, si recuerdas, de hecho, si vas al capítulo 3 nuevamente, tú recuerdas la predicación de Juan el Bautista. Dice en capítulo 3, en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y estaba Juan el Bautista. Dice: ¿sabes qué? Viene el juicio de Dios. El que viene detrás de mí es poderoso, trae el hacha en su mano, trae su abanico para soplar y aventar fuera la hojarasca para juntarle y prenderle el fuego que nunca se va a acabar. Y de repente Juan es tomado por Herodes, que está viviendo en adulterio con la esposa de su hermano, lo lleva a la cárcel y está encerrado. Y Juan el Bautista dice: algo no me cuadra, porque Jesús, si es el que había de venir, él venía para traer juicio. Y lo que oigo, si tú recuerdas, vimos hace unos capítulos que los discípulos de Juan decían: tus discípulos no ayunan, nosotros sí ayunamos y tus discípulos no ayunan. Y dice: ¿qué es lo que escucha de los hechos de Jesús? Pues que Jesús se sienta con pecadores, con publicanos, que no ayunan sus discípulos. Y Juan dice: a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no es este el que había de venir, a lo mejor hay otro que es el que había de venir. Roma sigue reinando, los malos siguen haciendo de las suyas, yo estoy prisionero y veo que todos siguen muy campechanos, no veo el juicio. Así que lo que vemos aquí es que Juan realmente tenía una duda. Y sabes, no es raro, hay cosas que tú y yo podemos aprender acerca de la duda cuando vemos aquí la reacción de Juan. Primero quiero que consideres esto: no importa si eres Juan el Bautista o si eres Juan Cuerdas, no importa quién seas, como seres humanos, como creyentes, todos somos propensos a la duda. De hecho, la duda, dice John MacArthur, que es el privilegio de los creyentes. Un incrédulo no tiene duda, él no cree, pero la duda es para aquellos que creen y de repente dicen: ¿será? Y lo que vemos aquí en primer lugar es que la duda usualmente surge ¿cuándo? ¿Cuando todo está bien? No, usualmente surge en los momentos difíciles. Juan está en prisión. Juan está en prisión, sabe que posiblemente no va a salir bien librado. Así de que en medio de la dificultad, él está esperando algo, porque ese fue su llamado. Él vino a anunciar el juicio para los pecadores, vino a anunciar el arrepentimiento, y sin embargo ve que los malos siguen en la misma. Como en el Salmo 73, él comienza a ver a su alrededor y dice: oye, yo los veo que están prosperando. Y quizá a ti te ha pasado algo similar. Quizá te ha pasado que en medio de la dificultad empiezas a dudar y dices: ¿será que Dios sí está conmigo? ¿Será que verdaderamente Dios tiene cuidado de nosotros? Lo que vemos aquí es eso: la duda puede surgir o suele surgir en medio de las dificultades, en medio de los tiempos difíciles. Así le pasó a Elías. Elías, cuando escucha que Jezabel prometió que lo va a matar, él huyó, se mete a la caverna y empieza a llorar. ¿Por qué? Estaba en una situación difícil. Ahora, en segundo lugar, la duda usualmente surge cuando nuestras expectativas no son cumplidas. En ese sentido me refiero a que Juan el Bautista esperaba que llegara el Mesías, tumbara al Imperio Romano, agarrara a los malos y los colgara de un palo a todos, y entonces estableciera el reino y los buenos iban a disfrutar de las bendiciones del reino. Sin embargo, él voltea y ve que las cosas no han cambiado mucho. Y él dice: yo pensé que Dios iba a hacer esto, yo creí que Dios haría esto otro, pero no lo ha hecho. Y entonces viene la duda: ¿será que Dios lo va a hacer? Y en tu vida puede pasar lo mismo. ¿Cuántos de nosotros esperamos que Dios haga ciertas cosas, o por lo menos que las haga a nuestra manera, y de repente no sucede? ¿Qué es lo primero que piensas? Muchas de las personas que han pasado por este lugar y por muchos otros lugares como este, vienen y se van porque sus expectativas no son cumplidas. Porque ellos pensaban que era como una especie de magia, que ellos tenían que venir nada más, se hacían cristianos y todo iba a estar bien. o todo iba a cambiar, o la esposa iba a cambiar, o los hijos iban a cambiar. Pero se dan cuenta de que las expectativas no siempre son cumplidas. Y entonces viene la duda. Así de que una razón por la cual la duda surge es porque, primero, estamos padeciendo tiempos difíciles. Segundo, porque nuestras expectativas no son cumplidas. Y tercero, usualmente la duda puede venir porque nosotros no conocemos todas las cosas. ¿En qué sentido? Que cuando tú pasas por una situación como la de Juan el Bautista, bueno, por mucho menos que la situación de Juan el Bautista, donde no entendemos, simplemente tratamos de encontrar una razón a las situaciones que estamos padeciendo. Y cuando no entendemos, entonces tendemos a sentirnos decepcionados y decir, ¿sabes qué? No entiendo lo que está pasando, no sé si Dios realmente está en el asunto. Y perdemos de vista que Dios ya sabe el final de la película, tú y yo no lo sabemos. Y una de las cosas más difíciles para nosotros muchas veces es tratar de que el sufrimiento, de que las situaciones difíciles hagan sentido para nosotros. Pero tú y yo no conocemos el final, tú y yo no podemos ver más allá del día de hoy. Así de que esa es una de las situaciones que usualmente pasan. Ahora, quiero que veas qué es lo que hace Jesús, porque Jesús responde, Él escucha la pregunta que le hacen los discípulos de Juan y Jesús va a responder a los discípulos de Juan, pero después va a hacer una defensa de Juan ante la gente. Quiero que veas esto. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Antes de seguir adelante, ¿había manera de que Jesús fuera más breve en su respuesta? ¿Qué es lo que están diciendo los discípulos de Juan? Le dijeron, ¿eres tú? Nos mandó Juan para saber si eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro. Jesús pudo haber dicho, díganle que sí soy yo. Y se acabó. ¿Está de acuerdo? Pero Jesús no responde así. Jesús no les dice, díganle que sí, soy yo. Jesús les dice, vayan y díganle las cosas que oyen y ven. ¿Y a qué se refiere Jesús? Le dice en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no le da una respuesta directa. Jesús lo que hace es que apela a la revelación bíblica, apela a las Escrituras. Juan sabía las Escrituras, Juan conocía las Escrituras, los discípulos conocían las Escrituras, sus discípulos conocían las Escrituras, y Jesús le dice, mira, vayan y díganle lo que ustedes están viendo y están oyendo. ¿Qué cosas? Las que dice Isaías. Si tú te vas a Isaías, capítulo 35, en el verso 5, Isaías hablando del Mesías, hablando del reino, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si vas a Isaías 29:18, dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Si vas a Isaías 61, verso 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Lo está llevando a los profetas. Lo está llevando a que vea que el reino mesiánico, que la nueva creación ya está manifestándose. ¿Sí me explico? Jesús dice, no le contestó con, díganle que sí. Le dijo, vean lo que está pasando. Vean lo que está pasando, vean lo que el profeta Isaías dijo cuando habló del siervo del Señor. Vean lo que Isaías dijo cuando habló del siervo sufriente en Isaías 53, que por sus llagas iban a ser sanados. Vayan y díganle lo que están viendo, lo que están escuchando. Y Jesús lo que estaba haciendo básicamente es: mira las escrituras, mira lo que dice Dios, no escuches lo que yo te digo, mira y escucha lo que Dios dice a través de la escritura. Y sabes, ese es un antídoto para la duda también. Porque cuando tú y yo vamos a las escrituras, podemos escuchar, podemos ver lo que Dios dice, no lo que alguien más dice. La duda para nosotros tiene que ver muchas veces, como decía ahorita, porque estamos en dificultad, porque no se han cumplido nuestras expectativas, o porque por nuestras limitaciones no podemos ver más allá de nuestros sentidos. Pero cuando tú y yo vamos a la palabra, cuando tú y yo vamos a las escrituras, podemos ver y oír lo que Dios dice. Así que Dios, Jesús les apunta al profeta Isaías como respuesta, pero no solamente eso. Quiero que veas, hay una advertencia velada, una reprensión suavizada en el versículo 6. Jesús les dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús lo que estaba diciendo otra vez a los creyentes, básicamente es, cuando dice bienaventurado, y lo vimos en las bienaventuranzas, es dichoso el hombre que no cae de su fe por mi causa. ¿Y cómo es que alguien puede caer de la fe por causa de Jesús? Otra vez, cuando tus expectativas no son cubiertas por Jesús. Cuando la persona de Jesús, que es revelada por Dios, no satisface o no cumple con las expectativas que tú y yo tenemos. En el caso de Juan el Bautista y de muchos de los judíos de la época, el Mesías tenía, más bien, ellos tenían cierta expectativa acerca del Mesías. Un líder militar, un líder político, alguien que derrocaría a Roma, y llega Jesús manso y humilde, montado sobre un pollino, y la gente dice: no, este no es. Este no es, porque yo espero algo diferente. ¿Cuántas personas el día de hoy dicen: yo no creo en un Dios así? Bueno, ese es tu problema, porque Dios mismo se ha revelado, y no es lo que yo diga, es lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Y Jesús está advirtiendo aquí: dichoso el hombre que no cae por mi causa. Es una advertencia, y es interesante porque puede ser que para muchos Jesús no sea suficiente, y lo hemos dicho antes, no sé si recuerdas que en algún momento yo he dicho: ¿qué pasaría si Jesús solamente nos diera la salvación? ¿Qué pasaría si Jesús no te hiciera rico? ¿Qué pasaría si Jesús no te hiciera poderoso, famoso o guapo o lo que tú quieras? Si Jesús solamente se limitara a perdonar tus pecados y darte vida eterna, ¿sería suficiente Jesús para ti? ¿Sería suficiente como para vivir para Él? ¿Sería suficiente como para aguantar prisión? Y eso es lo que Jesús está diciendo: feliz y dichoso todo aquel que recibe al Hijo del Hombre por lo que es, no por las expectativas personales. Así que la revelación bíblica es, en una manera, un antídoto para la duda. Ahora, Jesús le da la respuesta a los discípulos. Por lo que vemos aquí es que los discípulos se van, dice en el versículo 7, gracias. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que salieron a ver al desierto: ¿una caña sacudida por el viento? Ahora, piensa en esto. Jesús, delante de los discípulos y delante de la gente que estaba allí, de alguna manera reprendió a Juan. Le dijo: oye, vayan y díganle que es feliz y es dichoso aquel que no tropieza por mi causa. Pero Jesús no quiere que la gente se quede con una idea errónea de que Jesús está en contra o está peleado con Juan, o que Juan es un incrédulo miserable. No, Jesús, cuando los discípulos se van, Jesús entonces comienza a hacer una defensa de Juan. Y lo hace con esas preguntas. Dice: ¿a qué salieron? ¿Por qué salieron a buscar a Juan? Ahora, cuando tú ves, si recuerdas en el capítulo 3, cuando vemos la predicación, Dice allí en el versículo 5, capítulo 3, verso 5, dice: y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mucha gente salió a ver a Juan el Bautista. Ahora, recuerda que Juan el Bautista andaba con su ropa de pelo de camello, su cinto de cuero, alimentándose de langostas, de miel salvaje, vivía en el desierto, y la gente salía a escuchar la predicación y a bautizarse. Y Jesús les dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué fue lo que los atrajo? Y hace la pregunta allí, dice en el versículo 7 primero: ¿fue una caña sacudida por el viento? Y cuando habla de caña, habla de manera genérica de una ramita, una varita que es movida de un lado a otro. Dice: salieron a ver un hombre que no tenía convicciones, un hombre que cambiaba de opinión, que se movía. Y la respuesta es no. Juan el Bautista estaba en prisión por sus convicciones. Juan el Bautista estaba prisionero por causa de su defensa de la verdad. Así de que no fueron a ver a alguien que cambiaba de opinión fácilmente con respecto a la verdad. Luego les dice allí en el versículo 8: ¿o qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Ahora, es interesante porque la palabra que usa es una palabra que en el contexto es así afeminado, ¿no? Malacos. En 1 Corintios se usa en ese sentido. Lo que está diciendo: fueron a ver a alguien muy finito ahí en el desierto con su ropita así de marca. Juan andaba con su pelo de camello, con un cinto amarrado en el desierto, no usaba bloqueador, estaba con la barba, no sé si lo han visto, pero traía un afro en las películas, por lo menos. Entonces le dice: ¿salieron a ver a alguien muy delicado? Y la respuesta era no. Salieron a ver un hombre que no tenía ninguna preocupación en ese sentido. Él estaba en el desierto con una misión que estaba cumpliendo. Y entonces Jesús les vuelve a preguntar en el verso 9: ¿pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Y esa es la realidad. Ahora, recuerda que por 400 años no había habido profeta en Israel. Después del último profeta hubo lo que se llama los 400 años de silencio. No hubo revelación por 400 años. Y de repente, en medio de ese silencio, en medio de esa oscuridad de 400 años, Dios levanta a Juan el Bautista. Lo anuncia en Lucas, tú puedes ver el anuncio que se hace de ese bebé a sus padres. Y entonces se levanta Juan el Bautista y comienza a predicar en el desierto, y la gente sale a verlo. ¿Por qué? Porque no había alguien que tuviera más respeto el pueblo de Israel que por un profeta. Y la gente por eso salían en masa, porque querían escuchar. Si Dios estaba hablando, querían escuchar cuál era el mensaje de Dios. Pero mira lo que hace Jesús. Jesús les dice allí: salieron a ver a un profeta, dice en el verso 9. Sí, era profeta, pero Jesús dice: era más que profeta. Yo les digo que era más que profeta. Y en el versículo 10 nos da la razón. Jesús está levantando el ministerio de Juan el Bautista como alguien mayor que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Y esta es la razón, la que está en el versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, si pueden por favor poner en pantalla Malaquías 3. En tu Biblia y en la mía, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. No es casualidad, así lo ordenaron. Es el último libro en cuanto a los profetas. Y luego tenemos ya Mateo. Yo les he dicho que Mateo precisamente hace esta conexión con el Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí es que en Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero. Pregunta: ¿quién está hablando? ¿Quién es el yo allí? Es Malaquías, es el Antiguo Testamento. Y el profeta Malaquías está escribiendo y dice: he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién es el yo? Dios. Dios está diciendo: yo, Dios, voy a enviar mi mensajero, el cual va a preparar el camino delante de ¿quién? De mí. ¿Y quién es mí? Dios. y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, Jesús dice, Juan el Bautista era profeta, era mucho más que un profeta, porque de él, el profeta Malaquías escribió que él iba a preparar el camino para la venida de ¿quién? De Dios. ¿Y quién vino después de Juan el Bautista? Jesús. Jesús lo que estaba haciendo, estaba exaltando el ministerio de Juan el Bautista por quién era él, pero a la vez estaba mostrando su identidad. ¿Cuál fue la pregunta de Juan el Bautista? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les dice, ¿se acuerdan el mensaje de Malaquías? He aquí yo envío a mi mensajero delante de mí. Él era Juan el Bautista y yo soy el que había de venir. ¿Sí captas eso? ¿Se acuerdan qué sucedió cuando Jesús entró, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal? ¿Cuál era la respuesta de la gente? ¿Qué es lo que decían? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene. Jesús lo que está diciendo es, yo soy el que tenía que venir. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Jesús hace la defensa de Juan el Bautista. Dice, él era, es un profeta, pero es mayor que todos los profetas, porque tienes todos los profetas del Antiguo Testamento y luego tienes a Juan en el Nuevo Testamento. Pero mira lo que dice Jesús, él es el más grande. Dice allí en el versículo 11, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el mayor, pero mira lo que dice después, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. ¿Qué está diciendo Jesús? Está hablando en cuanto a posición, no en cuanto a yo soy mejor que Juan el Bautista. No está hablando en cuanto a su calidad moral o en cuanto a su ministerio. Está hablando en cuanto a la posición en el reino. Fíjate en esto, los Isaías vio de lejos y él habló del siervo que vendría, habló que iba a morir, habló que por su muerte iba a justificar a muchos, pero Isaías no vio eso. Juan el Bautista viene y ve a Jesús, anuncia que él es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, él es el que venía, pero él muere antes de que Jesús sea glorificado, ¿no? En la cruz, resucita y se ha ascendido. Él se queda en medio. Y tú y yo, que no hicimos nada, estamos de este lado, disfrutando de la nueva creación. Tú y yo podemos voltear atrás y decir, mira lo que hizo Jesús. Jesús murió, resucitó y nos limpió y nos renovó y empezó la nueva creación. Y lo que está diciendo Jesús es, cualquiera que entra en el reino de los cielos tiene un privilegio, una posición mucho más grande que la de Juan el Bautista, aunque fue el profeta más grande que ha nacido de una mujer. ¿Sí captas eso? Para ti, para mí puede ser como, vengo a la iglesia. Pero Pedro dice que los profetas profetizaban sin saber, sin conocer con precisión quién era la persona, dónde era el lugar, cuándo eran las cosas que iban a suceder. Tú y yo estamos en el reino, participando de la nueva creación. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los discípulos de Juan, díganle que la nueva creación ha comenzado, que ya hay destellos, los ciegos pueden ver, los sordos pueden escuchar, los muertos son resucitados, los pobres están escuchando el Evangelio. Y díganle que es feliz y dichoso el que no tropieza porque sus expectativas no son cumplidas. Jesús defiende el ministerio de Juan el Bautista, pero Jesús, por medio del ministerio de Juan, está mostrando quién es él. Él es el que había de venir. Ahora, Jesús sigue adelante con el tema de Juan, y de hecho, dice allí en el versículo 12, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, usualmente el versículo 12 es vamos a decir, controversial, porque quizá la mayoría de ustedes o de nosotros ha tenido esta connotación positiva, ¿no? De que el reino de los cielos viene abriendo brecha y los cristianos somos como que vamos a patadas acá agarrando y somos salvos y somos violentos y arrebatamos el reino de los cielos. Pero no ese es el mensaje, de hecho es todo lo contrario. Está hablando en contexto de Juan el Bautista. Si te acuerdas el contexto del capítulo 10, ¿cuál es el contexto del capítulo 10 al final? Perdón, me emocioné. El capítulo 10 es persecución, es dificultad. Juan el Bautista está en prisión y lo que está diciendo Jesús es, desde que comenzó el anuncio, los violentos, los que se oponen, se han levantado contra el reino de los cielos. Esa es una realidad. Puedes ver a Juan el Bautista y Jesús sabe que a él le va a suceder también. De hecho, al final lo vamos a ver. Pero Jesús anticipa que va a haber violencia para él y también por eso en el capítulo 10 él habló que los discípulos iban a ir como ovejas en medio de lobos. Lo que está diciendo es que no es nada extraño. El reino de los cielos sufre de oposición y personas van a estar levantándose en contra del reino de los cielos y obviamente en contra de todos aquellos que lo representan. No es nada raro, es hostilidad. Así que Jesús les dice, miren, esto es algo normal. Los violentos, no sé si puedes ponerlo en NTV, por favor, el 12. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Ese es el contexto. Lo que está hablando es, va a haber oposición que se está levantando. No es que los cristianos somos muy violentos para agarrar el reino de los cielos. No, tiene que ver con la oposición al reino de los cielos. Y entonces dice allí en el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fíjate, toda la historia de la salvación, toda la historia, toda la ley y los profetas llega hasta Juan. Y dice allí en el versículo 14, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque si tú recuerdas en Malaquías, al final, el último capítulo de Malaquías, los últimos versículos del último capítulo del último libro de los profetas, dice esto, en Malaquías 4, verso 5, dice, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que los judíos estaban esperando a Elías. Algunos hasta la fecha siguen esperando a Elías. Pero Jesús les dice, les digo algo, si pueden recibirlo, Elías ya vino. Elías ya vino. Es lo que está diciendo aquí. Si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Ahora, no es que literalmente Juan el Bautista se bajó del carro de fuego, ¿no? Y empezó a predicar en el desierto. No, Malaquías dijo que vendría en el espíritu, en el poder de Elías. De hecho, Mateo, más adelante en el capítulo 17, cuando suben al monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Que aparece Elías con Moisés y Jesús y están platicando y los discípulos están acá, ahora le están asombrados, están emocionados porque está Jesús, está la ley y los profetas ahí con él. Y cuando descienden del monte, en el capítulo 17, verso 9, dice que van descendiendo del monte y Jesús les dice, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mira el verso 12, mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que Jesús les dice, ¿saben? Hay violencia desde que empezó el ministerio de Juan el Bautista. Va a haber violencia conmigo. Jesús en Mateo 17 les dice, Elías ya vino, no lo conocieron, el que había de venir ya está aquí y tampoco lo van a conocer y van a hacer con él como hicieron con Juan. Otra vez el contexto es oposición, oposición de la gente. Por eso termina en la última parte, en el versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos la flauta y no bailaron. Y luego dice, los endechamos y no lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús lo que les dice es, así como trataron a Juan, me van a tratar a mí. Y lo que dice es, porque así es esta generación. Porque la gente es mala por naturaleza. Porque esa es la condición de los hombres. Porque dice, son como niños. Los niños que dice que tocaron una fiesta, pero Juan el Bautista les pareció muy serio para la fiesta. Dijeron, no, pues les toqué música y no bailaron. Dice, y después dice, ¿cómo dice? Hicimos duelo, no, y dice, los endechamos y no lamentaron. Y dice Jesús, vino Juan el Bautista que era muy serio, estaba en el desierto, no se vestía con ropas elegantes y decían, ese está enchamucado, mira qué loco. Y viene el Hijo del Hombre que se sienta, come y bebe y dicen, mira este borracho comilón y que se sienta con los pecadores. Jesús dice, básicamente lo que dice, no tienen lado. Ni lo uno ni lo otro. El caso es dar la contra. Y Jesús está diciendo, esa es la condición y esa es la razón por la cual se levanta la oposición. Esa es la razón por la cual Juan el Bautista no fue recibido y esa es la razón por la cual tampoco me van a recibir a mí. De hecho, termina diciendo allí, la sabiduría es justificada por sus hijos. Si lo pones, por favor, en NTV, el verso 19. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Ustedes dicen, es un glotón y un borracho, es amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Lo que Jesús decía es, no importa lo que la gente diga, Juan el Bautista te pareció un endemoniado, mira su vida. El Hijo del Hombre te parecía un borracho, un comilón, mira su vida. En ambos casos, su vida daba testimonio de que los dos venían de parte de Dios. Así de que Jesús les está diciendo, el punto no es la vida de Juan el Bautista ni la vida del Mesías. El problema está en las personas. El problema está en nosotros, en cómo vemos aquello que viene de parte de Dios. Y si tú te fijas aquí, entonces, lo que podemos ver para nosotros en el caso de la duda, como te decía, la duda puede surgir en los creyentes, es donde puede surgir la duda, no en un crédulo. El incrédulo está seguro de que no hay nada, pero si tú crees y llega la duda, puede ser otra vez porque estás pasando por dificultad, porque tus expectativas no son cumplidas o porque nuestros sentidos son limitados y nos cuesta trabajo confiar. Pero lo que vemos aquí es que el llamado es a que vayamos a la revelación de Dios en su palabra y a que la aceptemos con docilidad. Jesús dice, bienaventurado, vas a ser feliz y dichoso si no tropiezas porque no cumplo tus expectativas. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Tú y yo lo que tenemos que hacer es tomar esa revelación y estar satisfechos con ella. ¿Por qué? Jesús ha mostrado que Él es el que había de venir. Jesús ha mostrado que Él es el Mesías, que la nueva creación ha comenzado y que el problema no está ni en Él ni estuvo en Juan el Bautista, el problema está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos, nosotros somos los que tenemos que abrazar la verdad y caminar en la verdad. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y te voy a pedir que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Porque a lo mejor, no sé si es tu caso, pero a lo mejor puedes haber pasado por dudas, puedes estar pasando por dudas, puedes estar pasando por una situación difícil que te haga dudar. Puede ser que tenías expectativas que no se han cumplido. Quizá el problema por el cual llegaste a Cristo sigue allí. Quizá la situación por la que tú te acercaste a Jesús no se ha terminado, no se ha resuelto y sigue siendo un dolor para ti en tu vida. Te voy a invitar para que, si estás luchando, te acerques al Señor el día de hoy, para que le pidas perdón, para que le pidas dirección, para que a través de su palabra tú puedas abrazar la salvación que Jesús ofrece, si es que tú nunca te has entregado a Él. Hoy es un buen día para hacerlo. Así que, Padre, venimos delante de ti con nuestras necesidades, Señor, con nuestras luchas, con las debilidades que tú conoces en cada uno de nosotros. Nos acercamos, Padre, para pedirte que tú nos perdones. Y primero, si hay personas que nunca se han acercado a ti, Señor, que el día de hoy puedan ver que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que vino a morir en la cruz por los pecadores, para que tuviéramos perdón, para que tuviéramos vida eterna, cuando ponemos nuestra confianza en ti, cuando creemos en tu palabra. Así que, Señor, si hay personas en esta noche que aún no te conocen, que a través de tu palabra, Señor, tú puedas revelarte a sus vidas, que tú hables a sus corazones, Padre, te lo pedimos. Y también te pedimos por tus hijos, aquellos que ya te conocen, Señor, pero que quizás están pasando por luchas, por aflicciones, por problemas, y quizá están dudando acerca de la verdad. Muchas veces no sabemos, no entendemos por qué pasan las cosas. Te pedimos, Padre, para que tú traigas paz a sus corazones el día de hoy, para que tú, Señor, por medio de tu palabra, te muestres a ellos, te reveles a ellos, que ellos puedan confiar en que tú eres aquel que había de venir, en que tú eres aquel que cumple sus promesas, y tu promesa es que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que ellos sean fortalecidos, que sean animados. Y aquellos que quizás, Señor, porque no conocen el futuro, aquellos que quizá están luchando, tratando de entender las situaciones, el futuro, Señor, los problemas, las cosas que vendrán, te pedimos, Padre, para que también a través de tu palabra tú les des paz, que ellos puedan confiar en que tú conoces el futuro, que tú eres el dueño de la historia y que tú, Señor, estás llevando todas las cosas para que se cumplan tus propósitos. Y lo que sabemos, Señor, lo que sí sabemos, es que tus propósitos siempre son de bien y no de mal. Es que tú, Señor, cuando haces tu voluntad, siempre será lo mejor para nuestra alma. Señor, permítenos mantenernos cerca de ti. Permítenos, Señor, mantenernos confiando en que cualquiera que sea la situación, el resultado siempre será mejor de lo que nosotros podamos planear. Así que glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, que esto sea para tu gloria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.